Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Bienvenido a Radio Libertad Constituyente. Un programa de análisis político para la acción, creado y dirigido por Antonio García Trevijano. Un espacio cultural e informativo donde el ejercicio de la lealtad, la verdad y la libertad superan lo políticamente correcto para promover la democracia formal.
Buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es viernes 24 de junio de 2016 y en el programa de hoy contamos en conexión vía Skype desde Londres con don Jesús Murciego. Buenos días. En el estudio está con nosotros Elena Bazán, bienvenida.
Buenos días.
Bernabé Martínez, bienvenido.
Buenos días.
Y por supuesto don Antonio García Trevijano, buenos días.
Sí que son mejores, espectaculares días. Hoy no luce el sol como los habituales días finales de junio. La luz de hoy no es una luz dorada, anunciando el agosto. ¿El agosto de quién? ¿El agostar de qué? Pues de la Unión Europea. Está anunciado ya. Y la luz que se ve en el firmamento del norte, en el septentrión, es una luz de esperanza. Es una aurora boreal que viene del Reino Unido, de Inglaterra, de Gran Bretaña. No por casualidad. No, tenía que ser un país vencedor en una guerra mundial, vencedor del nazismo, del fascismo, el que pusiera fin a este mercadeo político de corrupción, de tecnocracia, de planificaciones absurdas, de desorientación política, de caos económico que constituye la Unión Europea. El triunfo es sensacional, no solo para el Reino Unido, para España, para nosotros. Hemos sido los únicos grupos, el único grupo de pensamiento y de acción política que hemos querido estar presentes en Bruselas para que desde allí, desde el centro neurálgico de la corrompida e inútil e ineficaz Unión Europea, desde allí pedir, lanzar ayuda, lanzar documentos de ayuda, voces de apoyo a los defensores del exit británico, del Brexit. Y ahora vamos a dar la voz a nuestra radio para transmitir el primer manifiesto de la libertad política en España. Una esperanza que se agotó a finales del año 76. La esperanza de libertad en España se terminó cuando el PSOE, Felipe González y Mújica decidieron apartarme por completo de la vida política, no después de haber fracasado, pidiendo a ellos, a Fraga, que me encarcelara, fracasaron. Y ya al final del año 76 tuvieron que recurrir a ese argumento de la vileza. De acuerdo con todos los medios de comunicación de Franco, acudiendo a la difamación de la única persona que defendía la ruptura democrática del franquismo. La única persona que estaba defendiendo la libertad política colectiva y la apertura de un periodo de libertad constituyente para definir en una constitución las futuras reglas del juego democrático es decir, de la libertad política, y no el juego de la partitocracia, que fue lo que el PSOE consiguió imponiéndose a los complejos de inferioridad y de culpabilidad de los herederos del franquismo, del rey, de Suárez y de los Fraga y compañía, y de los Martín Villa, de todos. Ahí el PSOE aprovechó un pseudogolpe de Estado preparado por el propio monarca Juan Carlos para meterse en el gobierno, en un gobierno con los militares. Sí, sí, mucho antes de ser conocido. Felipe González pasa de la cazadora de cuero al traje de etiqueta de chaquet en cuestión de días, de meses, para pedir y entrar en un gobierno tras un golpe de Estado militar, el que fracasó el 23 de febrero, pero impulsado por el PSOE. Hoy, más de 40 años después, no, eso fue del 76, exactamente 40 años después, una nueva luz aparece en el horizonte, esa que le he llamado aurora boreal, porque viene de ahí, del septentrión. La posibilidad de libertad política en España vuelve a plantearse. Y otra vez aquí estoy yo todavía. La naturaleza me ha preservado esta alegría para que antes de cumplir 89 años, que me faltan unos días, pueda vivir la emoción de la esperanza de la libertad política en España. Antes de seguir, voy a pedir a Ulises que nos lea un improvisado manifiesto que escribí a las 7 de la mañana para nosotros, para nuestro movimiento, para el MCRC. Esta es nuestra primera manifestación de alegría y de esperanza para una acción política que comienza hoy. La verdadera acción política, la que va a configurar no solo el futuro de España, también el futuro de Europa continental, porque están cometiendo ya errores los oportunismos que tienen tanta prisa. Ahora Italia y Francia ya comienzan los que quieren plantear un referéndum. ¡No! ¡Esperar! Vosotros no estáis todavía preparados para ganar un referéndum y separarse de la Unión Europea. No estáis preparados. Dejar primero el camino libre a Holanda, a Irlanda, a Polonia y también a España, que llegará antes que vosotros. Si vosotros sois Francia e Italia los responsables de haber convertido el mercado común, que era un proyecto económico, en un mercado político, de mercadería política, de intercambios económicos contra ventajas y chantajes políticos. Ulises lee, como merece la ocasión, para celebrar este día, el corta palabra que escribí y dicté a Elena hace muy pocas horas, por teléfono.
Vuelve la esperanza a la política. Ha tenido que ser una de las naciones vencedoras del totalitarismo la que nos vuelva a dar otra lección de sabiduría política. Enhorabuena a todos los repúblicos españoles. Felicidades a todos nuestros asociados al MCRC. Hemos sido el único centro de reflexión y de acción política que, en España, ha pedido a los británicos que abandonaran la corrupta y desorientada Unión Europea. Una vez más, el análisis político de don Antonio ha sido infalible. Pronosticó el triunfo del Brexit desde que se convocó el referéndum. Y tuvo la previsión y la intuición política de realizar un acto memorable en Bruselas pidiendo el Brexit, como europeo defensor de la libertad política colectiva. Hoy es un día de verdadera fiesta para el espíritu de la libertad. Celebrémoslo. En consecuencia, también es el comienzo del camino político para conseguir la salida de España de la Unión Europea, sin esperar que lo haga Holanda, Polonia. La causa política de nuestra libertad ha vuelto a cimentarse en la ruptura con la Europa que se entregó a los totalitarismos. Muerta la Europa de los 28, viva la Europa de las naciones libres. Don Antonio pide a todos los repúblicos que reproduzcan estas palabras de felicitación en todos los medios de comunicación a su alcance, incluso por mensajes telefónicos o directos a todos sus familiares y amigos. Debemos romper el miedo irracional a la ruptura pacífica de las realidades políticas que están conduciendo a los pueblos europeos a su aniquilación moral y su definitiva ruina cultural. ¡Viva Gran Bretaña!
Gracias, Ulises. Son palabras que han salido directamente del corazón. Cuando las palabras llegan con tanta facilidad del corazón a la boca, no he tenido ni un solo segundo de reflexión. Me han salido borbotones. Porque así es la verdad. La verdad no admite que se interponga entre el pensamiento y la expresión ningún obstáculo, nada. Afluyen naturalmente a los labios toda emoción, todo pensamiento, toda acción que provenga de la sinceridad, de la autenticidad, de la vida. Ese es nuestro manifiesto, un manifiesto para la vida. En contraste con esta partitocracia, donde unos aventureros irresponsables sin ideas, sin creer en nada, estoy hablando de los partidos emergentes como de los partidos franquistas o neofranquistas, pretenden nada más que la conquista del Estado. Sí, sí, la conquista del Estado, lo que hay en Europa, estados y no naciones. Vamos a dar paso a Jesús para que en primer lugar Jesús nos informe de todo lo que tenga que informarnos en este día de gloria, de esperanza, de futuro, que España, en el que España y en concreto el MCRC ha estado presente en primera línea de fuego, en Bruselas, en el corazón de la tecnopartitocracia, de la burocracia europea, de la mentira europea, de la fábrica de directivas europeas. Ahí hemos pedido y hemos enviado a más de 40 o 50 periodistas británicos los documentos que acreditan la verdadera situación de España en Europa. Le doy la palabra a Jesús y le pido, eso es, que nos exponga las reacciones que ha habido en Francia, Italia, Alemania.
Ha sido libre y claro el cielo, y así como el panorama político. El referéndum se ha decidido con un 52%, concretamente 17,4 millones de ciudadanos han votado a favor de la salida del Reino Unido, de la Unión Europea. Quiero resaltar el coraje que el pueblo británico ha mostrado, desafiando a todo el establishment político, a su primer ministro, al establishment económico, con el canciller de Economía, que había anunciado que las graves consecuencias que puede tener la salida y que va a tener la salida. Hoy hemos visto que en los mercados la libra cotiza un 12% menos contra el dólar. Los bancos británicos.
La crisis es la más grande que ha tenido en un día la libra, ¿no?
Así es, la mayor caída en un día desde que hay registros, desde que las monedas fluctúan libremente, desde 72, creo que empezó. Los bancos se han caído muchísimo. Barclays se dejaba un 35% al inicio de la sesión, ahora se ha recuperado hasta un 20%. O sea, realmente el impacto ha sido brutal en la economía y en las finanzas. La City de Londres, que ha votado, donde se ha votado a favor de quedarse en la Unión, pues va a sufrir las consecuencias. En Escocia también tengo que destacar que se ha...
Ah, importante el dato de Escocia, porque yo había vaticinado que allí iba a haber un cambio.
Pues Escocia ha votado para quedarse, así como lo ha hecho Irlanda del Norte.
Sí, pero lo importante de Escocia era la proporción.
Sí.
No quiero de Escocia. De Escocia había habido una corriente ya que iba aumentando a favor del Brexit. Y eso es lo que ese dato creo que ha sido importantísimo para el conjunto.
Pues no lo tengo ahora mismo delante.
Bien, de acuerdo, no importa, sigamos. Son detalles pequeños.
Vale, pues como les decía, Irlanda del Norte ha votado por quedarse también. Y esto marca un día histórico. Las reacciones en Bruselas han sido...
Esa interesa muchísimo, a ver.
Empezamos por Alemania.
No, primero empieza por Camerún. Reacción de Camerún.
Pues Camerún, a las 8:30 de la mañana, ha presentado su dimisión. Se va. En octubre será elegido un nuevo liderazgo para el Partido Conservador.
Se lo ha ganado a pulso, que se vaya.
Así es. Él ha dicho que en esta campaña, por el referéndum, ha puesto la cabeza, el corazón y el alma para quedarse en la Unión Europea. Y como ha fallado,
Pues ha quedado sin alma, corazón ni cabeza, a la calle.
Eso es. Y dice que no puede ser el que capitanee este barco en las negociaciones. Y bueno, pues ya obviamente ha habido contactos con Boris Johnson, el antiguo alcalde de Londres, sí, y otros líderes como Michael Gove, ministro de Justicia, y ya la ya estaba desde los papeles de Panamá, recordemos que anunciamos sí, aquí que estaba descontado, el primer ministro ya estaba amortizado y un nuevo liderazgo es necesario en este día histórico. Quiero pasar ahora a las reacciones de Alemania, donde han anunciado el vicecanciller que era un día triste para Europa y un día triste para Inglaterra.
Ah, se mete en la camisa ajena para decir que Inglaterra está triste, ¿y por qué lo sabe él? Si la mayoría ha votado la alegría de irse. ¿Por qué dice un alemán, un dirigente alemán que está triste en Inglaterra? Estará triste él. Confunde su propia tristeza con la de quién, con la de Gran Bretaña. Eso no es verdad. La mayoría ha votado que están alegres yéndose. A ver, sigue. Alemania.
Así es. Pasamos a Holanda, donde gritan los Gerbilds. Sí. Dice que es nuestro turno.
Sí, señor, ahora es el turno. Es su turno. Es verdad.
Pero también Suecia. Suecia ha dicho que es el momento de rediseñar nuestras relaciones con la Unión Europea y quizás convocar un referéndum.
Sí, sí.
Sí, es por toda Europa. Por toda Europa se están sintiendo las ondas de choque del referéndum. Y pues sí, ahora se establece un periodo de 2 años de renegociación donde Reino Unido va a invocar el artículo 50 de los tratados.
¿Quién?
El Reino Unido va a invocar el artículo 50, como decía, sí, para empezar la renegociación de un nuevo status quo, sí, del Reino Unido fuera de la Unión, uh-huh, y cómo va a ser la relación con la Unión en términos, sobre todo, económicos.
Muy bien.
Que es a lo que se refiere la Unión Europea en último término.
Espero que tomarás contacto ahora otra vez con Eva Prichan sin reprocharle nada, pero para que vea que en Bruselas lo llamamos y le mandamos toda la documentación para ayudarles. Y nada más, pero que lo tomes contacto a ver cómo está hoy.
Así es. Este periodista que contactamos la semana pasada y se mostró su interés en los datos que presentamos en Bruselas, que presentó Roberto Centeno y la conferencia de don Antonio, en último término no los publicó, pero no pierdo la esperanza de que vuelva otra vez, claro, a contactarlo.
Además de eso, distribuimos cerca de 40 periodistas de Reino Unido, también nuestra postura para favorecer el Brexit. Casi 40 corresponsales de ahí hemos repartido desde Bruselas. En fin, está el teléfono también Hilario. Queremos darle paso para que se complemente contigo, Jesús.
De acuerdo.
Está Hilario en Lid, así que puedes dar paso a Hilario.
Hola, Hilario.
Hola, Jesús.
Hola, ¿qué tal, Hilario?
Muy bien, muy bien.
Enhorabuena, que vive ya en un país libre, por fin independiente, como han llamado ellos. El día de la independencia.
Es un día
de gloria.
De mucha alegría para muchos, de decepción para otros, vale. Pero ya comentábamos ayer de que yo, a pesar de lo que decía don Roberto,
Roberto se equivocó. Sí, Roberto no es experto en política, él es lo que entiende de números y de economía.
Claro, y yo aquí en las calles, en la gente, yo veía un gran sentido a favor del Brexit, de no querer estar unidos ya más a un proyecto que se ve medio muerto, que se ve languideciendo y que desde luego no se identifica con las necesidades reales de la gente normal de aquí. Aquí, claro, como ya hemos hablado en muchas ocasiones, hay una fractura social bastante importante. La gente de Londres, la gente pues más con un mayor acceso pues a los servicios de más educación o de los mejores trabajos, claro, estaban por defender el status quo, pero la gente normal, la gente de la calle, sobre todo del norte de Inglaterra, de la zona de Gales, está harta de la Unión Europea y le han dicho que se vayan por donde han venido, que no los quieren más.
Y
ha sido un gran éxito, claro que sí.
Pues enhorabuena, y vamos a ver si quisiera también conectar con Vicente Ferrer, en Cartagena de Indias, que es otro de los que conoce muy bien el mundo anglosajón desde su posición de observación allí, y sabe y nos ha ayudado también en la difusión de nuestra campaña a favor del Brexit. Así que, Vicente, hoy día...
Hola, don Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, figúrate la alegría que tengo. Yo tengo verdaderamente esperanza de libertad política que la acabé después, hace 40 años. Cuando me difamaba el PSOE, yo sabía que la libertad política en España había acabado. No porque yo fuera indispensable, que además lo era, sino porque a mí se me difamaba y se me apartaba de la vida política para que no hubiera libertad política, para que se sustituyera por una continuidad, una continuación del franquismo. Convertir el partido único de Franco en la partitocracia, que es el estado de varios partidos estatales. Para eso el PSOE, en concreto Felipe González y Mújica, me difamaron. Sin motivo ninguno, claro, pues, para apartarme, quitarme toda autoridad moral a mi voz. Adelante, ¿será? Vicente, tu impresión.
Pues mira, precisamente, don Antonio, posiblemente habríamos sido el único programa de información que haya analizado realmente hasta en profundidad.
Quiero repetir, es que no he entendido bien.
Sí, que hayamos sido los únicos que hayamos analizado en profundidad por qué es producido ese cambio en Gran Bretaña.
Ah, sí.
Que parte de, por supuesto, de cuestionar en Gran Bretaña la o sea, cultural de qué realmente se piensa con respecto de Europa y dónde han empezado debates, por ejemplo, ¿no? Yo ponía, no porque fuese el más importante, ni mucho menos, pero simplemente un donde se ha motivado todo ese debate. Y es un dato importante que era el, precisamente te hacían una pregunta hace unos días sobre, oye, la masonería ha sido realmente en este caso y precisamente en el fondo tú lo contestabas y lo adivinabas cuando, con respecto a Winston Churchill, cuando alguien así dijo... ¿Qué votaría Winston Churchill? Pues creo que
no,
tú dijiste...
Nada. No tiene nada que ver.
El hijo, el idiota del hijo, del nieto, no tiene ninguna razón.
El hijo de mi amigo, de Christopher, su padre, fue muy amigo mío. Y empujó muchísimo las reservas para ayudar a la causa de la libertad política en España. No lo olvidaré nunca.
Claro, pues la respuesta a qué haría ahora Winston Churchill.
Pero su pobre hijo no tiene ni idea.
Y tu amigo... Y su yerno es exactamente la respuesta a qué estaba haciendo lo que es la masonería regular allí sí. En Gran Bretaña, que es cuestionar. Yo ya dije que hace dos años, bueno, fue en abril del 2015, en una gran conferencia en Madrid internacional, yo comenté que algunas grandes logias, grandes maestros de aquí de Sudamérica se sorprendieron de que los ingleses dijeran, señores, que ya hay, ya cuestionamos, hay un conflicto realmente con respecto a lo que es la masonería irregular, lo que son el modo de pensamiento de los grandes orientes, porque totalmente inclinados hacia la socialdemocracia, el estatismo, y eso no es nuestro origen filosófico.
No, José Vicente, ¿no? Pero eso ya lo hablaste la otra vez, yo estaba de acuerdo contigo, pero sin exagerar que eso haya sido un
factor. No, por supuesto.
Es un factor, pero en realidad...
Simplemente que eso ha sido, efectivamente... Que digamos la columna vertebral de Gran Bretaña ha habido en su desde como vemos en el Partido Conservador, que estaba totalmente quebrado, un cuestionamiento definitivo, una ruptura cultural política entre
sí,
lo que es
un fenómeno más cultural que político.
Sí, efectivamente lo que es sí lo
y
que
lo
es
que hoy
el
ha
pensamiento
en el Reino Unido es un factor puramente político. Es político, es la por eso le llaman independencia. Si es que ya están diciendo que para ellos es el día de la independencia. Y eso
claro,
es un factor,
o sea,
no es un simple
nacionalismo. Es la idea de nación y de libertad con respecto a lo que está ocurriendo.
Por eso en el manifiesto que he redactado esta mañana he hablado de la Europa de naciones libres. de naciones, no de estados.
Y ahí es donde se ha edificado esa ruptura que se manifiesta por fin hoy, ¿no? Desde no luego. Como un simple, se está simplificando absurdamente en los medios españoles de que si los inmigrantes, que si dos o tres tonterías, no. Es un tema mucho más profundo y esencial, y tiene que ver con que Gran Bretaña no quiere estar atado.
Como hoy es un día tan importante, definimos como la socialdemocracia. Vicente, tenemos que dar paso continuo a nuestros corresponsales en Gran Bretaña.
Por supuesto.
A Jesús y a Hilario, y también si pudiéramos al final coger a Julio Arasán, que ha escrito también cosas maravillosas, nos ha mandado mensajes entusiastas y de una lucidez absoluta. Pero vamos a darle paso ahora a Jesús.
Sí, las últimas noticias que tengo es que es probable que el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, presente también su dimisión. Claro. No hoy, porque ha dicho que hoy no es el día, pero lo está pensando y es muy probable que también lo haga.
Lo está pensando es que ya lo ha decidido.
Sí. Iba a comentar una cosa, don Antonio.
Venga.
Sí, iba a comentar una cosa, porque es que me tengo que ir a un sitio.
Venga, Hilario, venga, adelante.
Entonces, ya solamente hacer un comentario con respecto a eso y con el permiso de Jesús de interrumpirle un poco.
Venga, adelante.
Igual que Cameron ha sido la gran decepción la persona que va a ser más perjudicada, la segunda, muy cercano en esos niveles, va a ser Corbyn. Corbyn, que no era una persona pro Unión Europea al principio, tuvo que claudicar y seguir la política del Partido Laborista y tuvo que defenderlo cuando él no era defensor de esa idea en principio, sí. Y le va a costar su carrera política, porque realmente ha hecho una campaña muy destemplada, con muy poco pasión por quedarse, y encima ha perdido. Por lo tanto, yo le auguro a Corbyn un desastre.
Que no solo es Cameron, el doctor iba a pasar lo mismo. Es una hecatombe para los que han apoyado a Cameron.
Totalmente.
Una hecatombe en el partido.
Sí, sí, sí. Ha destrozado completamente a la mitad del Partido Conservador, sí, al Partido Laborista. O sea, lo ha dejado muy mal, sin liderazgo, y lo único que van a salir beneficiados van a ser gente como Johnson, que van a aprovecharse de esa
circunstancia. Ni siquiera el inútil Mayo ha producido tanto daño al Reino Unido y al Partido Conservador como Cameron. Claro.
Sí.
Quiero citar a
Antonio. Don Antonio, es que eso tenía que ocurrir porque en Gran Bretaña en realidad no es una partidocracia. Y
desde
como no es una partidocracia, tarde o temprano es incompatible que todo sea socialdemócrata, ¿no?
Ahí está, ni es socialdemócrata. El laborismo no es socialdemocracia. Claro.
Ni el conservadurismo tampoco.
De la doctrina de Carlos Marx, la socialdemocracia en Inglaterra no existe, ni en Gran Bretaña tampoco. Es el laborismo producto de las uniones sindicales y no de teorías marxistas.
Quiero citar, Antonio, yo quisiera hacer una pregunta, porque cómo tiene España a Podemos, yo creo que le ha pillado con el paso cambiado, porque ya ha convertido en socialdemócrata y europeísta, de pronto se encuentra con esto. ¿Cómo cree usted que puede reaccionar?
Mira, Vicente, este Pablo Iglesias es una de las personas más ignorantes políticamente que hay en el escenario político español. Tiene tal temeridad, no audacia, tal que es capaz de todo, fingir todo, decir todo, pero se ha apuntado a la bandera perdedora. Pero eso le da igual a él. Antes se decía ultracomunista, después comunista, luego socialista, luego socialdemócrata y ahora, últimamente, socialdemócrata de derechas. Pues muy pronto dirá que es conservador, que él va a seguir el camino de salirse de Europa, que nada que él. Y dirá que es un hombre el más embustero que ha existido nunca en la política española. Un embustero. Y como es embustero de oficio, no puede decir ni una sola palabra, es más, ni una sola sonrisa que sea de verdad. Todo es mueca. Pablo Iglesias no es nada. Claro que es un peligro, pero no tiene sustancia ninguna. es producto del resentimiento de la izquierda española, del resentimiento de los perdedores de la guerra civil, que han resucitado a través de Zapatero y a través del cambio callejero de nombre y a través de las Colau y de las otras mujeres. A través de ello ha surgido Pablo Iglesias como una figura que va a cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿La historia de España? No. Lo que ha cambiado es el signo de decadencia y corrupción hasta límites de la caricatura. Pablo Iglesias es una caricatura de la corrupción. La mayor exageración de corrupción moral, política, ideológica, ignorancia. No conoce nada, ni la historia, ni la filosofía, ni la literatura, nada. No conoce más que a Venezuela.
Pues no me extraña, no me extrañaría, don Antonio, que tomase una actitud de decir, no, yo ya no soy proeuropeo, yo ahora hay que mirar a la aldea global, hay que mirar a otras cosas, o sea, cualquier posibilidad es posible.
Lo creo porque es capaz de todo.
Sí, sí.
Mira que empezó su carrera en Europa, ¿verdad? Empezó con eurocentesismo, sino haciéndose diputado del Parlamento Europeo y viviendo y sacando dinero de Europa. Ahí empezó. Ya veréis lo poco que va a tardar en decir que sea un proyecto fracasado. Ya veréis.
Como él se dé cuenta de que no puede rascar ahí mucho del proyecto europeísta, como él vea que la Unión Europea va de capa caída, él nunca habrá sido de proeuropeísta. Él
pero no va a olvidar nunca que ha sido diputado. Eso no lo podrá decir que
no. Pero lo intentará vender, que claro, él nunca creyó en la Unión Europea, que eso era de los mercaderes, que eso era de los mercados, de la gente rica. Él venderá la historia según le interese.
Claro. Vamos a seguir intercambiando opiniones porque hoy, de verdad, es un día fértil para la imaginación creadora. Tenemos ya que empezar a crear ya, desde hoy mismo, para movilizar el espíritu dormido de las masas españolas, ignorantes, en realidad atónitas. No saben ni lo que es la corrupción, están ante ella y ni saben qué consiste ni cómo se produce. A ella hay que despertarla. Sí, sí, hay que despertarla, agitarla. Están dormidas, no están ya prácticamente muertas. Las almas muertas españolas hay que darle inyecciones de vida. Y la única vida que puede venir es la libertad. La que no ha tenido en España nunca. Libertad política colectiva nunca. Vamos nosotros a por ella. Sí, sí, nos sentimos orgullosos, muy orgullosos. Aquí no valen presunciones ni nada. ¿Quién ha ido a Bruselas a denunciar allí el engaño de la Comunidad Europea, de la UE? El engaño de cómo la UE ni siquiera persigue las trampas del gobierno español. Ni le interesa corregirlas, las sabe y las tolera. Nosotros.
Hola.
Nosotros. Nuestro movimiento está presente en la primera línea de fuego, en el combate a favor de Europa libre, de la independencia de Europa, de la libertad europea, de la libertad colectiva española. Y no vamos a parar, porque conocemos la chispa que nos ha incendiado, que fue la libertad política española sacrificada a los intereses de unos partidillos de oposición que no tenían valor ninguno y se convirtieron en partidos estatales. ¡Qué horror! Partidos del Estado. Esos son los que nos pretenden, nos han llevado a la ruina. Y con el que han conducido a que Podemos pueda ser otro partido de Estado. Pues no lo será. Vamos a luchar por la Unión Europea porque es un flanco, el primero que se nos ofrece. Pero lucharemos lo mismo o más por la libertad política interior de España. Contra los partidos estatales. Contra esa aberración de la izquierda y de la derecha, de la socialdemocracia, del comunismo. Ni una sola ideología ha defendido en España la libertad política. Lo quieran o no lo quieran, no hay más que mi persona primero y luego el movimiento que fundé de Ciudadanos por la República, el único que han defendido y siguen defendiendo y defenderán siempre, antes que ningún otro valor, el de la libertad política colectiva. Claro que sabemos lo que es la igualdad, pero subordinada a la libertad. La igualdad relativa, la libertad absoluta. Igualdad relativa, ¿por qué? Porque la naturaleza no produce seres iguales. La igualdad es imposible. Por eso es relativa. La libertad es absoluta. O hay libertad o no la hay. Sí, sí, libertad política, no la libertad de lo imposible ni de la utopía. Libertad política, que la palabra política es una palabra que define ya lo que un pueblo puede hacer y no con la libertad, porque es política. no es fantasía, ni es imaginativa, es una libertad política. Y esa es la que nosotros ya no dejaremos de perseguir nunca. Nadie nos va a quitar la primacía, porque hemos sido los únicos, aunque toda la prensa y toda la radio y todas las televisiones nos silencien, aunque solo seamos unos miles nada más, somos millones de energía y de potencia. La potencia y la verdad está con nosotros. Sí, sí, lo digo claramente. No soy ningún profeta. Soy ateo. No creo en mesianismo. No creo en personalismo. No creo en nada de eso. Creo en la libertad política. Y el motor de la libertad política en España se llama Movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional. No hay otro. Y el que no está aquí es porque ha cometido actos de felonía. Y hemos tenido que prescindir de ellos. Muy poco. 10, 12, 15, 20 en los años que llevo ya de historia. Nada. Personas mediocres que no tienen valor ni consistencia para defender la verdad por encima de todo. ¿Y se agarran a qué? A la cobardía. A no dar la cara. Porque son socialdemócratas de alma. Aquí no, nosotros nos repugna la socialdemocracia. Adelante, Jesús.
Jesús ha tenido que irse, me ha avisado ahora.
Pues Hilario.
Nos ha dejado, sí.
Hilario. Tampoco está.
Vicente, ¿nos escuchas?
A ver. Bien.
Si no hacemos una pausa, conectamos.
Una pausa sí. Musical para conectar con el periscope. De acuerdo, gracias, Elena.
Enseguida volvemos, queridos oyentes.
Estás escuchando Radio Libertad Constituyente. Recuerda que también puedes consultar e informarte a través de nuestro sitio web en www.diariorc.com. Encontrarás criterios, artículos sobre teoría política, documentos y todo tipo de información variada acerca del movimiento ciudadano hacia la República Constitucional.
Bien, queridos oyentes, ya estamos de nuevo aquí en Radio Libertad Constituyente con una nueva emisión improvisada de Periscope y os damos la bienvenida a este segundo bloque en que, bueno, podrán enviarle sus preguntas a don Antonio y en que, en primera instancia, ya que hoy es un día especial por el Brexit, pues quiero comentar la contestación que ha dado Julio Arasanz al manifiesto de esta mañana de don Antonio, del MCRC, y dice así: el status quo podría construir una guerra fría, se ha ido. Es un tsunami. Antonio ha salvado otra vez el honor de todo un pueblo defendiendo la verdad. Abrazos emocionados, viva España. Y ahora doy paso a don Antonio.
Manifiesto.
De acuerdo. Bueno. Bien. Dice así. Vuelve la esperanza a la política. Ha tenido que ser una de las naciones vencedoras del totalitarismo la que nos vuelva a dar otra lección de sabiduría política. Enhorabuena a todos los republicos españoles. Felicidades a todos nuestros asociados al MCRC. Hemos sido el único centro de reflexión y de acción política que, en España, ha pedido a los británicos que abandonaran la corrupta y desorientada Unión Europea. Una vez más, el análisis político de don Antonio ha sido infalible. Pronosticó el triunfo del Brexit desde que se convocó el referéndum y tuvo la previsión y la intuición política de realizar un acto memorable en Bruselas pidiendo el Brexit, como europeo defensor de la libertad política colectiva. Hoy es un día de verdadera fiesta para el espíritu de la libertad. Celebrémoslo. En consecuencia, también es el comienzo del camino político para conseguir la salida de España de la Unión Europea, sin esperar que lo haga Holanda, Polonia. La causa política de nuestra libertad ha vuelto a cimentarse en la ruptura con la Europa que se entregó a los totalitarismos. Muerta la Europa de los 28, viva la Europa de las naciones libres. Don Antonio pide a todos los republicos que reproduzcan estas palabras de felicitación en todos los medios de comunicación a su alcance incluso por mensajes telefónicos o directos a todos sus familiares y amigos. Debemos romper el miedo irracional a la ruptura pacífica de las realidades políticas que están conduciendo a los pueblos europeos a su aniquilación moral y su definitiva ruina cultural. ¡Viva Gran Bretaña!
Muy bien. Bueno, vamos a presentar. Está Ulises en la técnica. Está Bernabé, que nos acompaña hoy. Y, por supuesto, don Antonio García Trevijano. Y lo primero que yo quería plantearle a don Antonio, porque nos lo ha planteado algún repúblico, es si es el Brexit, apoyar el Brexit consiste en apoyar una jugada o las reglas de juego.
Sí, la pregunta es muy interesante y trascendente para nosotros, para el MCRC, porque claro, los que piensen que este problema, esta cuestión que ha resuelto el referéndum británico, podría ser una jugada, en cuyo caso no tenemos por qué intervenir, porque nosotros solamente intervenimos en las reglas de juego. Pero examinado la cuestión de frente y sin prejuicio, aparece la realidad incontestable. ¿Cómo va a ser jugada si lo que ha decidido Reino Unido es separarse de las reglas de juego en la Unión Europea? Nos corresponde directamente a nosotros. Somos expertos en saber en qué consiste la regla de juego. Por eso no es casualidad de ninguna manera que seamos el único movimiento cultural y político, el MCRC, que ha estado en Bruselas para pedir la salida del Reino Unido, la salida de la Unión Europea. Porque esas son las reglas de juego, puras reglas de juego. O sea, salir de unas reglas de juego que son antidemocráticas, que no están regidas por la libertad política, sino por intereses económicos montados sobre la corrupción de las oligarquías financieras, económicas, industriales de toda Europa. Por lo menos que recupere Reino Unido su independencia. ¿Por qué razón hoy llaman los británicos Día de la Independencia al día de hoy? Porque pertenece a la regla de juego, no a una jugada. ¿Por qué es la independencia de Estados Unidos cuando gana una guerra civil? Eso no es una jugada, es el día de la independencia, donde comienza la regla de juego. Es una maravilla que nosotros hayamos estado presentes en la regla en la disputa de la regla de juego de la Unión Europea. Y hemos pedido, ayudado con documentación, con nuestra presencia en Bruselas, a los periodistas y los medios de comunicación ingleses con los que hemos estado facilitando documentación y energía para que tomaran partido a favor del Brexit.
Bien, y otra cuestión que nos han planteado es, estaba ya muy, parecía que iba a ganar que Inglaterra se quedara en la Unión Europea por el asesinato de Joe Cox.
Sí.
Y entonces, ¿qué ha pasado para que, bueno, para romper esa tendencia que llevaba el referéndum?
Pues muy sencillo, ahí yo me equivoqué, porque creía, por el tenor de las encuestas, pero me equivoqué, creía, con arreglo al temperamento de Europa continental y de los pueblos latinos, creía que el azar había decidido esta cuestión, y que el azar de ese asesinato había cambiado el porvenir del referéndum, y que iban a votar los británicos a favor de la permanencia y no de la salida. Me equivoqué. ¿Y por qué me equivoqué? Porque no tuve en cuenta que para los británicos aquella definición famosa del filósofo alemán Guillermo Dilthey, que decía sobre la vida que es una misteriosa mezcla de azar, destino y carácter, pues los británicos no. Eso lo puede decir un alemán. Para un británico rechaza completamente la palabra destino. Y claro que mantiene el azar, pero hay algo superior al azar entre los británicos, que es el carácter. El carácter británico ha vencido al azar. Ha sido superior la fuerza del carácter británico, que se ha repuesto en 48 horas del efecto que le produjo sentimental, el efecto que produjo el azar de un asesinato cometido por un demente. Eso cambió la tendencia. Pero los británicos tenían carácter para no dejarse dominar por esa tendencia emocional y han vuelto a la razón, han vuelto al carácter. Y en cuanto al destino, que era la trilogía de Iltai, analizado el azar y hablando del carácter, ¿qué es el destino para un inglés? Carácter. ¿Qué es el azar para un inglés? Lo que no domina su carácter. Luego la definición de Iltai para Inglaterra, para Gran Bretaña, para el imperio inglés, no existía. Ahí en ellos, ¿qué era? Era azar y carácter. Hay asuntos del azar que no han podido dominarlo. Pero la mayoría de las veces sí. Esa es porque el destino de Inglaterra lo determina su carácter. Por eso forman una unidad que para un filósofo alemán no lo puede comprender. Para un continental europeo no entiende lo que es el carácter inglés, el carácter británico. Se equivoca Cameron completamente cuando le dijo a los británicos que no huyen. Pues claro, porque no huyen, se van. Porque no estaban amenazados, eran ellos los que imponían sus reglas. Cameron se ha equivocado. Tiene que irse a abandonar con el rabo entre las piernas, avergonzado, como un pobre diablo que pierde la batalla porque no conocía el carácter de sus contemporáneos. Y nada menos que un Tory, que presumen de carácter, vaya carácter. Si están vendiendo la mercancía, un intercambio de cromos con los Juncker y compañía europeos. Adiós, señor Cameron. Pregunta si las hay.
Sí, las hay. A ver, primero nos comenta Agustín López que ha traducido el texto de que ha leído Ulises al principio.
Sí.
Lo ha promocionado y los rusos comparten nuestra postura.
¿Los rusos?
Sí.
¡Uy, qué maravilla! ¡Qué maravilla!
Luego preguntan, ¿puede afectar el Brexit a la monarquía británica?
De ninguna manera. Nada, de eso ni lo respondo. No afecta de ninguna manera. Es más, ha habido ecos, se han dejado traslucir ecos, no desmentido, pero no, es verdad que no habría por qué desmentir, de que la reina quería la salida, quería el Brexit. Y yo creo que con razón. A ver, otra pregunta.
Otra pregunta. Dice, ¿a qué achaca que el 68% de los mayores de 65 años voten por la salida y solo el 18% de los jóvenes?
Es muy claro. Los jóvenes actuales, no solo de la Europa continental, sino también de las islas británicas. Los jóvenes son inconscientes. Mientras que los mayores de 40 o 50 años, saben lo que es la independencia, saben lo que es la libertad política, que la tienen conquistada. Los jóvenes no. Los jóvenes creen que lo que tienen es libertad política, pero de Europa no viene libertad política ninguna. ¿De qué va a venir? ¿Dónde están las tradiciones de libertad en el continente europeo? Uno, decirme un solo pueblo europeo que tenga tradición de libertad. Se suele citar a Francia. ¿Desde cuándo? ¿Será desde el fracaso de la Revolución Francesa? ¿Acaso no se recuerda las célebres disputas entre Burke y Tom Paine? ¿Es que acaso no se recuerda ya que los ingleses y los británicos han defendido siempre la libertad política por encima de la igualdad? ¿Es que acaso se ignora la diferencia entre el laborismo y la socialdemocracia cobarde continental? No. Empieza una nueva vida. Por eso en Gran Bretaña, por eso le llaman Día de la Independencia. Pero para nosotros comienza una nueva esperanza. Lo repito y lo repetiré. Hoy comienza la posibilidad real en España de volver a la lucha por la conquista pacífica de la libertad política colectiva, la que quedó interrumpida a finales del año 76. Hoy, 40 años después, la emprendemos. Y qué casualidad, la emprende el mismo hombre. Los mismos independientes que me rodearon entonces, hace 40 años. Seguimos, la antorcha la tengo en la misma mano. Vamos a conquistar la libertad política en España. No importa la edad que tenga. Aquí es a los jóvenes a los que me dirijo, a los que no están corrompidos por los jóvenes de Podemos, ni por los indignados del 15M. Eso es corrupción. El que se indigna sin saber nada de las causas que le indignan es un tonto, no es un sabio. De ahí no puede venir nada. Porque nosotros sí sabemos cuáles son las causas, no que nos indignan, que nos sublevan a la acción. ¿A la acción contra quién? ¿Contra la corrupción? No. Conocemos las causas de la corrupción. Que en España no hay libertad política, porque no hay separación de poderes. Ni hay, sobre todo, representación política. ¿Y qué aporta ahora Pablo Iglesias? Al grito no nos representan, ahora Pablo Iglesias sí, yo os represento, ¿verdad? ¿Es que ha cambiado acaso la ley electoral? ¡No! ¿Qué es lo que ha cambiado? El oportunismo de Pablo Iglesias. Nada más. Todo continúa igual. Adelante nosotros para la conquista de la representación política, que en España no la hay. ¡Fuera, muera la integración de las masas en el Estado! Ideal de Franco, Hitler, Mussolini. Ideal del rey Juan Carlos. Ideal de esta monarquía de partidos. Ideal de este parlamento, que no es parlamento ni es nada más que un eco de los partidos políticos, de las listas de partidos. Vamos a destruir, a demostrar que eso no es representación. Queremos una representación como en Inglaterra, pero a doble vuelta. Mejor que la francesa, porque no queremos que el Estado financie a ningún partido. Y en Francia los partidos, aunque la representación francesa es auténtica, queremos ser como ellos, pero los partidos no tienen que estar financiados por el Estado. Porque un partido financiado por el Estado pertenece a quien le paga. Pero los partidos tienen que estar financiados por ellos mismos. Y si hay campañas electorales caras, se suprime la carestía en las campañas. ¿Cómo? Haciéndolas pequeñas, prohibiendo los carteles y que el Estado preste gratis, gratuito, y los medios de comunicación, todos, los periódicos también gratuitos, presten sus espacios para las campañas electorales. Ya que si viven durante 4 años sin pagar nada de las noticias que les provocan los partidos políticos, que al menos durante 10 días o 15 días le ofrezcan espacios gratuitos. Que las campañas electorales cuesten cero. Se acabó el pretexto de robar y corromper para el partido. Eso es mentira. Otra pregunta. A ver, un segundito.
Dice, ¿qué opina don Antonio de la previsión de las casas de apuestas y los que confiaban en ellas?
Bueno, a eso pertenecen, por ejemplo, Roberto Centeno esta mañana me ha llevado. Y él no estaba, y cuando ha hablado conmigo se ha disparado como un cohete para escribir un artículo enseguida en El Confidencial. Porque esas personas no tienen, entre ellos Roberto Centeno, un economista, pero todas esas personas que confían tanto en las casas de apuestas, esas personas no tienen capacidad, porque no es su cometido, de análisis político. El análisis político hay que tener una experiencia muy grande y una de haberlos conocido, haberlos practicado, haberte equivocado, haber entendido siempre que te equivocan las causas del error. Los que confían en algo como las casas de apuestas, pues de política no saben nada. Por eso tienen que consultar lo mismo, tirar una moneda al aire, a ver cara o cruz, nada.
¿Por qué el mundo rural británico ha votado masivamente a favor de la salida?
No sabía yo que el mundo rural ha votado a favor del Brexit. Pues creo que debe ser por la política agraria, no lo sé. La verdad es que, como ese asunto concreto, bueno, en realidad el mundo agrícola en general tiene una cultura un poco más retrasada que el industrial o urbano de las ciudades. Pero en este caso, como la Unión Europea tanto se ha entrometido en la vida rural y urbana de todo el mundo con sus directrices, desconozco las causas que hayan podido ilustrar la mente de los agricultores británicos para que quieran el Brexit. No lo sé.
¿Por qué dice Margallo que Gibraltar está ahora más cerca de España?
¿Cuándo ha dicho eso? ¿Lo ha dicho antes de conocer el resultado? Hoy no lo ha dicho, lo diría cuando ayer, antes de ayer. A más cerca de España, porque pensaba que ganaba en la permanencia, que fracasaba el Brexit.
Lo ha dicho hoy.
Bueno, este es un loco, tonto, payaso, que no sabe nada de nada, un ignorante, un imprudente. ¿Ahora está más cerca de España quién? ¿Gibraltar o los gibraltareños? Los gibraltareños deben estar muy preocupados, porque si se va el Reino Unido, ellos también se van. y desde luego las facilidades que tendrían como socios de España unido a Inglaterra, la van a perder, eso es evidente. Pues, pero es que este Margallo dice locura, él no busca más que guerras como su bisabuelo o su abuelo, las guerras de Margallo. Este es un loco, un desequilibrado, este es un payaso de la política, el Margallo. Habla continuamente, no para de hablar, es un locuaz, habla de los asuntos propios y de los ajenos, de su ministerio, de la presidencia, hasta habla de la recogida de basura, de lo que sea. Habla y discute en las televisiones con un representante de Esquerra Republicana separatista y habla en tanto que ministro de Asuntos Exteriores. El ministro de Asuntos Exteriores español mantiene en el televisión un diálogo con Esquerra Republicana, que es un separatista. Ese es Margallo, es un loco, un tontarrón, un vanidoso, es un gallo de vanidad y nada, no vale nada, es un desequilibrado.
Si el 30% de abstencionarios ingleses no vota, ¿a qué se debe?
Bueno, eso tampoco está mal, ¿eh? Eso es un dato simpático, porque yo creo que sí, que el que no vota en el Reino Unido debe ser más abstencionario que abstencionista. Creo que la palabra está bien empleada. Y Inglaterra no es una democracia. Inglaterra es un régimen casi perfecto parlamentario, donde existe representación política imperfecta. Porque existe la representación política en el Parlamento inglés por representantes de distrito elegidos por mayoría simple o absoluta, pero por mayoría simple también. Y un diputado que es elegido por mayoría simple, menos de la mitad de los votantes, pues no es perfecta. No puede estar representando a todo el distrito, a todo el censo, a los que votan y a los que no. Representa solamente a los que le han votado a él. Por tanto, no es una representación perfecta. Creo que por esa razón tiene que haber siempre un alto número de abstencionarios en el Reino Unido, puesto que el abstencionario quiere que todos los distritos y todos los habitantes de un distrito puedan ser representados por su diputado, lo cual exige, para que eso sea posible, que si no tiene mayoría absoluta en la primera vuelta, se celebre una segunda vuelta como en Francia, y ahí sí tiene necesariamente la mayoría absoluta. Como en Francia rige el principio de la mayoría simple, se produce la paradoja de Arrop, el economista de economía, el no premio Nobel de economía, que sí, ahí no puede, con la mayoría simple, no se elige, no hay más que dos opciones, porque el que ha perdido, el diputado que ha perdido en mayoría simple, no tiene una segunda oportunidad para que sus votantes se rehagan y en vez de votar con el sentimiento, con el corazón, como es inevitable, utilicen su razón para darle la mayoría absoluta a aquellos que en la primera vuelta no le dieron. Por eso creo que sí, que hay abstencionarios con razón en el sistema británico, porque la representación existe, pero no es completa, no es perfecta, porque es la elección del diputado por mayoría simple.
¿Puede dar un poco de luz de lo que va a pasar en Gran Bretaña? Porque en los medios españoles solo meten miedo.
No tienen ni idea. Es un esperante, es todo lo contrario. Sí, ni los periódicos españoles. Primero, es que no hay derecho. El asunto más importante del mundo europeo, y tal vez para el mundo total, para China, para Japón, para Estados Unidos, para América del Sur, quizás el asunto número uno hoy en las noticias mundiales era el referéndum sobre el Brexit. ¿Qué hacen los periódicos españoles? Ni una sola palabra en la primera página de los periódicos, porque no saben. Van a remolque de los acontecimientos. No saben, no tienen ni siquiera analistas que planteen las distintas opciones. No hablan. ¿Y ahora de qué vienen? ¿A meter miedo? Claro. ¿Miedo de qué? Si no conocen nada, no tienen ni conocimiento para meter miedo. El miedo que meten, que es para niños, asustar niños o asustar a personas ya acobardadas por el solo hecho de existir en España. Tienen miedo de existir porque tienen miedo de la libertad. ¿Cómo se puede tener miedo de la libertad si no tienen miedo a la existencia? No merecen vivir si tienen miedo a la libertad. Por eso los periódicos españoles están son catetos, están fuera del mundo, están fuera de juego, no hablan sobre los problemas esenciales, no saben lo que está pasando ni va a pasar en el mundo, y están preocupados de si Rajoy o si Podemos. Vamos, otro asunto.
¿Cómo exigir un Spanxit o presionar al gobierno para llevarlo a cabo?
¿En España?
Sí.
En primer lugar, aunque esta mañana he visto al leer el Ulises el manifiesto, he visto que España tiene que emprender ese camino sin esperar a Holanda o a Polonia. No, eso ha sido un error, una precipitación, porque no he pensado nada. Si eso lo he hecho en menos en 2 minutos. No. España tiene ahora que tener paciencia. España, quiero decir, los promotores de la libertad en España, que somos nosotros, de la libertad política colectiva, nuestro movimiento de Ciudadanos por la República Constitucional, tenemos que tener paciencia para prepararnos y lanzar un movimiento que ya sea irresistible, como ha sucedido en el Reino Unido, después de que otros pueblos en situación ya más avanzada, mucho más avanzada que nosotros, sigan el ejemplo de Reino Unido. Por ejemplo, Holanda. Hay que esperar que Holanda puede salir perfectamente. Y eso sí que sería la estocada en el corazón de Europa. Holanda no es Luxemburgo ni Bélgica. Holanda es uno de los centros prioritarios del concepto europeo, del concepto de Europa. Sirvió de ejemplo para tantas cosas, entre otras para Leningrado, la construcción de Pedro Grande. Fueron a Holanda a impregnarse del espíritu industrial, innovador y creador de Holanda. Holanda es el próximo país que hay que apoyar. Y lo haremos. Y si conservaré, haré todo lo posible, iré a Holanda también a apoyar la salida de Holanda. Y luego iremos a Irlanda, porque Irlanda, el nexo de Irlanda del Norte con el Reino Unido es tan grande desde el punto de vista económico y cultural que será difícil que Irlanda del Norte resista permanecer en la Unión Europea después de la salida del Reino Unido. Y después de Holanda e Irlanda está Polonia. Si Polonia, siendo un país muy parecido en población a España y de la misma religión católica que España, aunque más atrasado económicamente que España, está a las puertas ya Polonia de salirse. Porque allí tiene un gobierno más nacionalista. El español no es ni nacionalista, ni internacionalista, ni europeísta, ni nada. El gobierno español no es nada. No tiene nada, nada más que la ideología del poder. Fascismo, continuación del fascismo. ¿Y qué es Pablo Iglesias? Reencarnación del fascismo. Hay que decir las cosas claras a todo el mundo para orientarlo hacia la verdad, que es la libertad política colectiva.
¿El Brexit afectará en el 26J?
Creo que sí. No una influencia grande, porque el español está fuera de las corrientes culturales del mundo, incluso de Europa, pero algo sí. Pero como la prensa va a disminuir la importancia del Brexit, pues el español va a estar menos afectado de lo que estará en otros pueblos europeos. Pero algo va a afectar. Y va a afectar, yo creo, mediante el crecimiento de la abstención. Porque aquí van a hacer, en unas elecciones legislativas, ¿qué puede hacer alguien que quiera que España se salga de esa corrupción, de ese foco que es la Unión Europea? Lo único que puede hacer es abstenerse. ¿A quién va a votar? ¿A Pablo Iglesias, que era eurodiputado, un creyente en la unidad de Europa? ¿No de la libertad? ¿De la Unión Europea? ¿De la política europea? ¿A quién? ¿A Rajoy? ¿Un heredero del franquismo? ¿A quién? ¿A Sánchez? Pero si Felipe González, que es el renovador, refundador del socialismo sin Carlos Marx, que es el socialismo del Partido Obrero Español, es un vendido total al imperio del capitalismo más duro del mundo, de Estados Unidos, sí, sí. Y de toda Europa. Otra pregunta.
¿Será completa la libertad política en UCA? ¿no prevalecerá el nacionalismo y la xenofobia?
No. En Inglaterra fracasó todo intento de aproximación con el nazismo, con el nacionalismo, con el racismo. No. No hay ningún temor. Eso lo dirán los periódicos españoles. Es verdad que hubo coqueteo de los aspirantes a la corona de Eduardo tal, con Hitler, pero eso se acabó. Ahí está la figura de los reyes ingleses y de Churchill para demostrar quién es, quiénes son los británicos ante el nacionalismo tipo continental. Un nacionalismo inglés, por supuesto, siempre lo ha habido. Bajo el nombre del imperialismo, cuando Inglaterra tenía dominio del mundo, lo que había alimentándolo era un fuego nacionalista, un orgullo nacionalista, que no se parece en nada ni a los populismos, ni a los nacionalismos actuales, ni los del continente europeo.
Pablo Iglesias declara que reitera su compromiso con la UE, pero que necesita cambios. ¿Qué opina?
Un tonto, un ignorante, retira su compromiso. Que eso lo ha dicho ahora, después de conocer que se va el Reino Unido, seguro.
Sí.
Porque ha dicho que reitera su compromiso. Claro, si era un parlamentario de Estrasburgo, pero ¿de qué va a hablar? Él es un eurócrata, eurócrata, que es el peor que ser burócrata. Él no sabe de eso nada, ni conoce los antecedentes, ni conoce el origen del movimiento europeo, ni sabe quién era Spinelli, si es que de estas personas que yo hablo es, ni conoce su existencia, ni conoce los discursos de Churchill, ni los de Thatcher, no sabe nada. Y de lo que opina él, figúrate qué importancia tiene lo que él opine. Como el Rejón, o como Monedero, o como la Vizcanza, pero ¿qué pueden decirnos esas personas tan ignorantes y tan temerarias cuando hablan? Nada.
¿Ha dado Nigel Farage un ejemplo de cómo reventar el sistema desde dentro?
Sí, pero él no esperaba tanto éxito, porque él no tiene tantos partidarios. Es verdad, él tiene un 12% aproximadamente de partidarios. Y sí, ha dado un ejemplo de cómo puede reventarse desde dentro un sistema político de unión con la Europa, porque el sistema político británico no va a cambiar. Lo que sí va a desengancharse de la política de la comunidad, de la Unión Europea, y para eso requerirá un plazo breve, 2-3 años quizás, no lo sé, para desprenderse de los compromisos que ha tenido adquiridos ya, nada más.
¿Por qué no darles donde más les duele? Abstención fiscal.
Ah, uy, es donde más le duele a quién, a todos, no. La abstención fiscal es muy peligrosa. Solamente se puede hacerse en situaciones límites. Cuando tienes tanto poder.
El sonido, dicen. Mira, a ver, que se ha ido el sonido, están diciendo.
Ah, pero. No me oyen.
No.
Mira, a ver. ¿Me oyen?
Lo quito.
¿Y lo vuelve a enganchar?
Sí. Venga. ¿Ahora se oye?
¿Sí?
¿Se me contesta? No, no lo oye.
Pero si desengancha.
¿Cómo? Ahora. Venga, ya ¿sí? podemos continuar. La pregunta era:
venga.
¿Por qué no darles donde más les duele? Abstención fiscal.
He respondido esa pregunta diciendo que esa es una medida muy, muy peligrosa y solamente debe utilizarse en casos extremos. Y como último cartucho, es decir, con los ejemplos que tenemos en la historia, y el más ilustrativo de todos es el de la Revolución Francesa al principio, cuando se reunió la Asamblea del Tercer Estado y se llamó a sí misma Asamblea Nacional sin serlo, el abate Cia ya amenazó con la abstención fiscal si no venían a reunirse los demás órdenes y se votara por cabezas. Y se rindieron, ganó. Pero claro, para eso tenía que, primero, estaba ya la primera parte de la jugada ganada, que reunida en una asamblea todo el tercer estado, con una representación auténtica. Ahí, claro, que pueden amenazar, dice, o proclamamos, a los ciudadanos le pedimos que no paguen, o, y eso no lo puede resistir ningún estado. Eso es maravilloso. Y tiene poco parecido con el hecho de que los individuos solos, no colectivos enteros, decidan no pagar fiscalmente. porque el Estado puede entonces tomar represalias individuales. Ahora bien, si en una situación de hecho se produce una relación de fuerzas donde la parte más débil se encuentra en un colectivo, y ese colectivo, bien reunido o bien desperdigado por Internet, eso es lo mismo, decide la abstención fiscal, no pagar al fisco, y es un colectivo, eso sí que es eficaz. Eso es muy difícil de castigar penalmente, desde luego. Eso sí sería eficaz, pero previamente hay que tener el poder de haber tenido un colectivo, y que sea el colectivo el que decida no pagar los impuestos. Nunca una persona sola, aislada, está perdida si lo hace.
Don Antonio, ¿el voto de los mayores aleja la repugnante socialdemocracia de Reino Unido?
Sí, el voto de los mayores es el que se ha ido de la socialdemocracia continental, que de origen es alemán, pero la practica también Holanda en Francia, y no digamos el Partido Socialista Obrero Español. Afortunadamente en Italia hay menos posibilidades porque ha desaparecido. El Partido Socialista no existe en Italia, pero ha subido, esas personas están dentro del Partido Demócrata de Renzi, que está ahora también en peligro. Así que nada, hay que ir sin ningún temor a apoyar a las personas mayores, que en España también saben y conocen la traición del PSOE, de la socialdemocracia alemana, si Willy Brandt, que pagaron y financiaron todos los gastos y toda la carrera de Felipe González, si era Isidoro bajo Franco. Y ese franquista llamado Felipe González fue pagado por la socialdemocracia alemana. Willy Brandt, Helmut Schmidt. Pues sí, sí, a eso hay que darle la lección. Ahora esa socialdemocracia es nuestro enemigo, porque no quieren la libertad. Nosotros queremos la libertad. Y ellos lo que quieren es la corrupción y el poder. Mejor dicho, el poder para corromperse.
Bien. Dice, ¿las lágrimas de la mujer de Cameron esta mañana denota que su retirada va en serio?
Creo que sí, va en serio. No es como Felipe González, que se retira en el Congreso aquel para que lo llamen perdidos porque no tienen cabeza visible, y vuelve para decir, renunciamos al marxismo. Bien, bravo, todo el socialismo detrás, fuera el marxismo. Esa es la socialdemocracia. El marxismo era respetable. La socialdemocracia sin Marx es despreciable, no es nada. Y el Partido Comunista, que se ha integrado en esa corriente, igual, despreciable. No es nada, como no lo fue y desapareció en Italia, y como ha desaparecido ya en España. Izquierda Unida, escondiendo el nombre del Partido Comunista. Ellos mismos tienen vergüenza de su propio nombre, de su propia historia. Y sin embargo, bajo Franco tuvo una época de historia heroica, entre el 56 y el 76. 20 años tuvo el Partido Comunista Español de resistencia ejemplar. Y eso lo ha tirado todo por la borda Santiago Carrillo para seguir los pasos corruptos de Felipe González.
¿Se materializa la dicotomía nación y libertad frente a socialdemocracia estatista?
¿Repite la pregunta?
Sí. Dice, ¿se materializa la dicotomía nación y libertad frente a socialdemocracia estatista de UE?
Sí, se ve bien claro, sí. No había entendido. Hay una materialización, quiero decir, una plasticidad que se ve como la nación, que es fundamentalmente el Reino Unido, es una nación. La parte estatal, esa es la tesis de Dalmacio Negro. Más exagerada en su visión que yo, porque yo considero que también está el Estado, pero mucho más débil, el Estado británico que el Estado del continente europeo. Pero la nación sí, el concepto de nación está muy presente en las Islas Británicas, en el Reino Unido. En cambio, en Europa no hay más que Estado. Las naciones es mentira. Si el fascismo y el totalitarismo y hoy Podemos son estatistas, si apelaban a los sentimientos nacionales, como hoy Podemos apela al sentimiento transversal, no de clase, transversal, que es el de la nación, apela para subir al Estado, para hacerse estatista, estatalista, estatista, estatalista. Sí, esos son los Hitler, Mussolini, Franco y Pablo Iglesias. No digamos los herederos de Franco, que es Rajoy y compañía. O bien Felipe González y sus sucesores. El único que rompió esta materialización, no en cuanto al duopolio del dúo Nación-Estado, sino en cuanto a la superación de la guerra civil falsa, que fue el consenso, fue Zapatero, que porque su abuelo estuvo en la guerra civil, creyó que tenía que resucitarla. Y la ha resucitado la guerra civil, y quien coge ese fantasma cadavérico es Podemos. Bien, otra pregunta.
Sí. Tras el Brexit, si tras el Brexit vienen el Nexit y otros, volvemos a la peseta.
No, no necesariamente. Holanda, que es el Nexi, creo que va a ser la próxima nación holandesa que va a preferir seguir el mismo camino que el Reino Unido. Primero porque hay una tradición muy lejana, bueno, desde el siglo XVII, desde las guerras civiles primeras, cuando terminó toda esa batalla y guerras civiles, cuando hubo que elegir bajo el lema de la guerra civil bajo el lema de protestantismo y parlamentarismo, pues hubo que elegir a un holandés, Guillermo de Orange, rey de Inglaterra. Y luego, cuando terminó el periodo holandés, figuraron la vinculación de Inglaterra y Holanda. Es más, el célebre John Locke, el filósofo de las libertades y de la separación de poderes, escribió su libro en el exilio de Holanda. Y él regresó a Inglaterra cuando venciendo en la guerra, proclamaron rey a Guillermo de Orange. Y su mujer, Ana, viajó en el barco de regreso con el filósofo John Locke. Eso es una maravilla, saber todos estos antecedentes. Entonces, después de eso está la tradición de la influencia inglesa en todas las corrientes de pensamiento y cultura holandesa, y a la inversa, hay también una influencia grande de la historia holandesa en el Reino Unido. Pero yo creo que la imitación, el seguimiento de Holanda al camino iniciado por el Reino Unido va a ser inevitable, y creo que es el inmediato. No sé si Irlanda del Norte puede incluso hacerlo aproximadamente al mismo tiempo. Están preparados ya para iniciar ya. En cambio, no están preparados ni Francia ni Italia. Son oportunistas los movimientos que hoy quieran convocar un referéndum en Francia y en Italia, porque lo perderían. No se debe convocar un referéndum más que para ganarlo. Si no, se produce un retroceso. Y España tiene que tener paciencia. El movimiento que yo dirijo la tendrá. Mientras yo esté con vida al frente de este movimiento, tendremos la suficiente paciencia para esperar el momento adecuado, después de haber visto lo que pasa en Holanda, en Irlanda y también en Polonia, donde está mucho más avanzado que el euroescepticismo español, para poder dar un golpe de triunfo de la independencia nacional ante el estatismo de la Unión Europea. Si esto es una colección de burócratas con directrices que anulan las libertades nacionales. Pero si el nacionalismo no es malo, lo que es malo es convertirlo en estatalismo. Mussolini y Hitler eran totalitarios en el Estado, pero ninguna teoría hay de totalitarismo nacional. Eso no existe. El totalitarismo es un fenómeno de Estado, no de nación. Y eso habrá que corregirlo, porque nos han imbuido tanto tiempo la propaganda de que nacionalismo es equivalente a fascismo, que no es verdad. Lo que es del fascismo y el nazismo sale el totalitarismo de Estado, pero no de la nación. Otra pregunta.
Rajoy dice que no hay que hacer referéndum, que para eso están los gobernantes. ¿Qué le parece?
Hombre, pues me encantaría que fuera verdad, que no haya referéndum, que para eso, es decir, para hacer referéndum están los gobernantes, ¿no? ¿Qué significa este tontarrón? ¿Qué idea ha dicho? Que para eso es para hacer referéndum, la frase, ¿no? Están los gobernantes, que los gobernantes se reúnan entre ellos y voten un referéndum entre ellos. Es que yo sé que lo que ha querido decir es dejar a los gobernantes, que el pueblo no tiene que gobernar, que quien gobierna, ya lo sé, hablo de que no saben hablar español, que Rajoy tampoco es culto en el idioma. ¿Cómo puede decir que para eso están los gobernantes? No, tenía que haber dicho sí, que para eso están las elecciones. Es decir, lo que de verdad está en contra del referéndum son las elecciones, no los gobernantes. Pero ahí el subconsciente de un fascista como Rajoy lo traiciona. ¿Por qué ha dicho los gobernantes en lugar de los legisladores? Porque sabe que en toda Europa y en España no hay legisladores, que los que legislan son los gobernantes. Y la prueba es que en estas elecciones donde él se presenta, tienen el inconsciente que en lugar de referéndum, que en lugar de referéndum donde hay una participación de la sociedad civil, dice no, para eso están los gobernantes, y los gobernantes pertenecen a la sociedad política, o está, mejor dicho, a la sociedad estatal, ni a la civil ni a la política. Son traiciones del lenguaje al pensamiento fascista de Rajoy, al pensamiento totalitario de Rajoy.
¿Cómo afecta el Brexit al independentismo catalán?
Bueno, es otro golpe. Igual, afectó más el fracaso del separatismo escocés. Pero este también afecta. También afecta porque Escocia ha votado, aunque allí ha sido la mayoría contraria al Brexit, pero ha votado un número muy elevado. Entonces el que vote a favor de ese número elevado está en contra de la independencia escocesa. En Cataluña es igual. Es decir, el triunfo del Brexit va en contra de las aspiraciones separatistas de los estatalistas catalanes, del Estado catalán.
¿Cuál es la hoja de ruta del MCRC después de la abstención del 26J?
Uy, eso no es que sea difícil, es que es prematuro. Vamos a esperar las elecciones. La hoja de ruta será, desde luego, lo que es seguro es que habrá una hoja de ruta. Pero la diferencia es la siguiente. La palabra hoja de ruta es de origen militar. La inventaron el gobierno de Israel en la, cuando invadió la última o la penúltima invasión de Gaza. No me gusta. Una hoja de ruta implica un ejército que tiene un plan de batalla natural. La política no es así. En la política no es, no hay unos obstáculos geográficos o determinados que la política tiene que de antemano señalar como objetivo, diferenciando la táctica de la estrategia y siendo la estrategia la combinación de varias tácticas. No, la política no es así. La política, cuando es, aunque sea la continuación, la política de en España, de la guerra civil por otros medios, sin embargo, nosotros, que no continuamos, que hablo de nosotros, estoy hablando del MCRC, como nosotros no somos la continuación de la guerra civil española por otros medios, como sí lo es Podemos y como también lo es Rajoy, como no lo somos, nosotros no tendremos una hoja de ruta. Nos va a decir el camino a seguir nuestro propio trayecto recorrido. Somos nuestra propia fuerza, nos indicará cuáles serán nuestros objetivos y el orden de prelación entre nuestros objetivos. Y el primero es nuestra organización interna, porque el número y la calidad, desde luego, la doy por supuesta, porque alguien que no acepte nuestros ideales, los principios fundadores del movimiento, no estará nunca con nosotros porque no perseguimos la cantidad, pero necesitamos un número mínimo que permita la acción en la calle, la acción de verdad, que es visible. Y ese número no puede ser inferior a 30, 40 mil afiliados para que puedan seguir las consignas culturales, nunca políticas. Son culturales porque pretendemos conquistar la hegemonía política cultural en España. Que no haya ni un partido, ni un periódico, ni una universidad, ni un catedrático, ni un libro que pueda no ser destruido por nosotros. Porque nosotros, nuestro camino está fundamentalmente en el camino de la inteligencia. Y segundo, ¿la inteligencia al servicio de qué? De la libertad. ¿Y de qué tipo de libertad? De la libertad fundadora, de la libertad colectiva, de la libertad constituyente. Queremos abrir en España un periodo de libertad constituyente. Y eso, la ruta, no habrá hoja de ruta, pero que sí el proceso nos lo va a dictar nuestra propia fuerza.
¿Beneficia el Brexit a España para recuperar Gibraltar?
No, para recuperar no. Eso por sí solo no. Pero sí es verdad que sitúa a Gibraltar en una posición de mayor dependencia de España. Es verdad.
¿En qué sentido sale favorecida España con la salida de Inglaterra en esta UE, según su opinión?
Pues que la salida de Inglaterra debilita, es un golpe de muerte. Es que no es cualquier cosa. Es que no podéis imaginaros que una cosa es la continuación de la comunidad del carbón y del acero. La continuación en un tratado de Roma, donde intervienen 6 estados. Estados, cuidado. Para establecer un mercado común por razones económicas. Por razones. Porque no podía ser por razones políticas. Son razones económicas. De 6. ¿Y quiénes son los 6? Pues los mismos de la comunidad del carbón y el acero. Más Italia. Esto condicionaba por completo el origen de la Europa actual. Era Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Más los 2 países causantes de la guerra mundial. Y este proyecto de la comunidad del carbón y el acero, lo repito una vez más, fue una creación de Jean Monnet, que era un banquero, apoyado por el secretario de Estado, Dick Atkinson. Ese fue los que crearon las bases de lo que se llamó Plan Schuman, que era la comunidad del carbón y el acero, que no fue redactado por Schuman. Figuraros qué leyenda hay sobre este tema, que según esa leyenda lo redacta solo Schuman y Adenauer, sin tener ni conocimiento, da su aprobación. No es verdad, eso fue todo preparado por quien tenía el poder en Europa entonces, que era el ejército norteamericano, y no es el ejército el que hace la propuesta de la comunidad del carbón y el acero. No, es el secretario de Estado, Dick Atkinson. ¿Y utiliza a quién? A Jean Monnet, un gran experto. Y fue un éxito enorme. Tan grande fue el éxito de la comunidad del carbón y el acero que dio paso luego al Tratado de Roma, que era una ampliación a Italia. Nada más. Es decir, a un país vendido procedente del fascismo como Alemania era procedente del nazismo. Y ese mercado común de los seis era puramente un mercado económico. No tenía ninguna pretensión política. Y cuando se empleaba la palabra homologar, se refería a la necesidad de que las condiciones económicas de ese mercado común fueran homologables entre sí, económicas, nunca las políticas. Y es con Felipe González y con Giscard d'Estaing al principio, antes con Grecia. Y luego, Felipe González, con el apoyo de la socialdemocracia alemana, el que transforma las condiciones del Tratado de Roma, que es el que vale para Reino Unido. Cuidado, esto me he olvidado decirlo, porque lo daba por supuesto. El Reino Unido entra en el Tratado de Roma, que es un tratado económico, de mercado común. Y la evolución transformó, y yo diría a partir de cuándo, ese tratado económico de mercado, era un mercado, se transformó en un mercadeo político cuando Giscard d'Estaing, el primero, mete a Grecia dentro y forma la Europa de los 10. Después de que han entrado de los 6 a los 9, han entrado Dinamarca, Groenlandia, Irlanda e Inglaterra, Gran Bretaña. Son la Europa de los 9. Bien, Giscard d'Estaing, y todavía esa Europa de los 9 es económica. Es un tratado de mercado económico. Correcto. No hay ningún acondicionamiento político, más que tienen condiciones de libertad comparable, aunque no es comparable para mí la libertad política inglesa del Parlamento británico, que la libertad política otorgada por el ejército de Estados Unidos a Alemania, Francia, Italia y etcétera. Aunque Francia sí fue distinto a partir de De Gaulle. Porque De Gaulle tuvo que dar un golpe de Estado para que Francia fuera ya homologable políticamente con una democracia. Aunque no llegó a serlo del todo porque no estableció la definitiva separación de poderes. Pero en fin, continúo. Así ya hemos pasado a la Europa de los 9. Pues bien, para que la Europa de los 9 pase a los 12, interviene Felipe González, que es donde me he interrumpido, para hablar, explicar el paréntesis. Cuando viene Felipe González, se transforma por completo. y lo que hasta entonces era un mercado económico se transforma, gracias a la presión de la socialdemocracia alemana, en mercado político. Y como es mercado político, Felipe González vende a Francia, a Alemania, le vende las mejores condiciones económicas que tenía España, el mercado español económico. ¿A cambio de qué? De que él, el PSOE de Felipe González y el régimen de la monarquía española de Juan Carlos, heredado directamente de Franco, con ese complejo de inferioridad y de una continuación del franquismo, pues vende la industria española, Felipe González, la industria española, la siderurgia, la naviera, la lechera, toda la industria, la de lechera es del campo, pero bien, vende, arruina el porvenir de la economía española, ¿a cambio de qué? De entrar en un mercado común donde se transforma la homologación económica en homologación política. ¿Creéis que digo algo que no puedo demostrar? ¿Por qué se cambia el nombre de una comunidad económica a una Unión Europea, que es una unión política? Ahí está. ¿Y dónde está el origen? En la venta, en la entrega de Felipe González a Francia y Alemania del porvenir económico y el desarrollo económico de España. ¿Qué ha pasado? De ser el octavo país del mundo industrializado a la muerte de Franco, a hoy que es el 14. ¿Eso responsable de quién? La entrega y la traición de Felipe González por pagar un precio económico para que lo consideraran homologable la monarquía española franquista al resto de Europa. Otra pregunta.
Quería recordar a los oyentes que ya llevamos 50 minutos de emisión en Periscope, pero mañana van a tener una nueva oportunidad de enviar sus preguntas a don Antonio en una nueva sesión de Periscope dentro del marco de los programas dedicados a la extensión activa, y que va a transcurrir a partir de las 8 de la tarde de mañana sábado.
Bien, pero podemos continuar 5 minutos más.
Sí, unas últimas preguntas y finalizamos.
El Popular y el Santander caen un 20% en bolsa esta mañana. ¿Peligra nuestro sistema bancario?
Si peligra, no es por esto. Será porque España va a entrar. Bueno, ya hemos dicho que una de nuestras ayudas al éxito del Brexit ha sido enviar a los medios más importantes de Reino Unido las verdaderas cifras de la contabilidad española. Entonces, como las cifras del presupuesto y de las contabilidades españolas son falsas, y está el Producto Interior Bruto ha sido aumentado en un 18,7%, pues es normal que las cifras de la situación bancaria también están en peligro. No será un peligro tan grande como en el que estaba, pero hay peligro.
¿Belfast y Escocia pueden exigir a UKA entrar en la UE?
¿Quién?
Belfast y Escocia.
¿Belfast?
Belfast es Irlanda del Norte, ¿no? ¿Belfast y Escocia pueden exigir a Reino Unido entrar en la Unión Europea?
No, no pueden. No, porque no tienen independencia. No, no pueden. Ni en el Reino Unido, ni en la UE admitirían esa negociación, nada. Pero la Unión Irlanda del Norte sí, porque entró con Inglaterra, pero Escocia no.
¿Este Brexit supone el fracaso del nuevo orden mundial?
Es que no hay nuevo orden mundial, es que no lo hay, nunca lo ha habido, nunca lo habrá. Eso es, si eso todo se pertenece a la mitología de la política. Las personas que no son muy inteligentes, porque no piensan en las causas de los fenómenos, sino que tienen acumulado una cantidad enorme de fenómenos que no explican en su unidad, se inventan el orden del mundo. Del mismo modo que antiguamente en la monarquía absoluta se creía que la política dependía de Dios. Era la providencia la que disponía el orden de las cosas. Y eso, como desde que no se cree que Dios intervenga en los asuntos del mundo de una manera tan directa, pues ya ahora se sustituye por un orden mundial, un gobierno del mundo. Esos son verdaderas fantasías. Bueno, el argumento lo repetiré siempre. Todo poder es una relación. No existe el poder como una entidad autónoma, como una situación de poder. No existe. Siempre que hay una situación de poder es porque está en una relación con otra situación de poder. ¿Que hay orden del mundo? Que me digan qué relación hay. ¿Que es invisible? Me río, porque no puede haber relación que una de las partes esté invisible. Me río. Es de risa. Por eso. Porque es una relación. Y ninguna relación puede ocultar cuál es la parte poderosa que domina a la débil. Si es invisible, pues no hay poder, es mentira.
¿Cómo aprovechar el sentimiento nacionalista de la Eurocopa?
El sentimiento nacionalista, bueno, es verdad que en el fútbol y en el deporte en general, los países que han perdido el nacionalismo genuino, sustituido por el estatalismo, como pasa a todos los países europeos y sobre todo a la socialdemocracia, que no pueden hablar de patriotismo de español ni alemán, sino tienen que hablar de patriotismo constitucional, es verdad que esos no sienten. Esa, en el fútbol, recupera la posibilidad de expresión de un sentimiento natural de amor a lo propio. ¿Y qué? Una cosa de amor a lo propio, si no degenera en fuerza bruta, como ¿cómo se llama? Los forofos, los hooligans, sí. Si no degenera en hooligan, es normal. Que como en la política pasa lo mismo. Si no hay hooligan en la política, el nacionalismo no es peligroso. Lo peligroso es el estatalismo, que es el fundamento de las dictaduras. No hay dictaduras nacionales. Todas las dictaduras son estatales. Es una confusión de los términos, un engaño que la propaganda mundial viene difundiendo desde hace 2 siglos. Y es mentira. Aquí no hay más peligro que en el Estado. La nación no es peligrosa. Ni el sentimiento nacional es peligroso. Si lo quieres transformar en sentimiento estatal para dominar a otro, claro que es peligroso. Ahí está la base del totalitarismo. Pero el nacionalismo por sí solo no es peligroso. Y el del fútbol, de la Eurocopa, es un sustituto, un ersatz, como dirían los alemanes, es un sustituto del sentimiento nacional. Lo expresan en el deporte, pero bien expresado está. Eso es inofensivo. No pasa nada. Es normal, lógico, y no es feo.
Otra pregunta de este oyente. Dice, ¿por qué los catalanes y vascos animan como locos a la selección española en grandes eventos?
Porque es verdad. Porque el separatismo vasco y catalán es falso, es mentira. Es que está creado artificialmente por la propaganda de los medios de comunicación y como protesta contra Franco. Pero no es que sea natural. Es decir, la selección de fútbol español une a todos los españoles porque el nacionalismo no tiene nada que ver con el estatalismo. Es un pretexto, es mentira. Tienen sentimientos nacionales lógicos y naturales. En el fútbol se manifiesta bien, de una manera correcta, el nacionalismo, que es superior a los separatismos de Estado propio en Cataluña y el País Vasco.
¿Cuál es el mejor libro de John Locke?
El ensayo sobre el segundo ensayo sobre el gobierno, la forma de gobierno. Ahí es donde desarrolla la teoría de la separación de poderes. Pero él habla de 3 poderes y uno de ellos no está actualizado. Porque él habla también, además del poder legislativo y del ejecutivo, habla del poder diplomático, que es el que rige las relaciones. Es el poder de la relación internacional de un país con el extranjero. Eso no es un poder, porque cuando se habla de la separación de poderes, es el interno. Internamente, ya que un poder diplomático puede ser jamás independiente del poder ejecutivo nacional. Eso es imposible. Por eso fue un error de Locke, que correspondió a su tiempo. Porque claro, si pensamos que Locke está escribiendo este libro en Holanda y que luego las fuerzas políticas inglesas o británicas llaman a un holandés, claro, para él la relación diplomática, la relación de un país con otro, formaba parte casi de un poder independiente, como separado de los demás. Si se explica el error de Locke, pero no se justifica, porque no tiene justificación sociológica ni filosófica.
Bien. La última pregunta dice, ¿cree que el rechazo de Inglaterra a la UE lo debe a la defensa de su cultura anglosajona?
Sí, lo creo. Creo que la defensa de la libertad, así, el concepto de libertad política en Inglaterra y luego en Gran Bretaña es muy profundo y muy serio. Por eso se diferencian de nosotros. Unido eso al carácter inglés, debido a su cultura, hace que sí, que es verdad. Bien, pues muchas gracias, amigos. no puedo disimular mi alegría, mi entusiasmo, y que os necesito a todos que multipliquéis por 100, cada uno por 100, los efectivos de la de nuestro movimiento, porque yo aseguro que como multipliquemos, la libertad la vamos a ver mucho más cerca de lo que piensa nadie, muy cerca. Pero vamos a seguir atentamente, yo lo seguiré, y si tengo que viajar, viajaré a Holanda, a Polonia, a Irlanda, iré, y tomaré contacto con los centros neurálgicos de poder que quieran separarse de la Unión Europea. Lo haré por vosotros, por mí y por España. Gracias.
Pues bien, queridos oyentes, aquí concluye esta emisión de hoy de Radio Libertad Constituyente. Les recuerdo de nuevo que mañana sábado va a haber una nueva sesión de Periscope a partir de las 8 de la tarde, dedicada a la abstención activa. Y de paso, pues les pedimos que se suscriban a nuestro canal en iVoox. Y les recordamos que ya pueden conseguir la obra de Don Antonio, editada por Ediciones MCRC, a través del enlace que van a encontrar en la descripción de este mismo podcast, a diariorc.com. Y sin más, despedimos la emisión hasta mañana sábado. Buenos días.
Gracias por escuchar Radio Libertad Constituyente. Recuerda que puedes seguirnos también, si lo deseas, en Facebook o Twitter a través de nuestras cuentas oficiales. Busca el texto Diario Español de la República Constitucional en Facebook y pulsa en Me Gusta para seguirnos. Busca Diario RC en Twitter para localizarnos también en esta red social. En la plataforma YouTube puedes visualizar información diversa a través de los canales Tercio Laocrático y Libertad Constituyente TV.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.